La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Buenas tardes, qué gusto me da saludarle. Estamos iniciando una emisión más de Metrópoli al Día. Es jueves ya, 16 de julio de 2026, prácticamente terminando esta semana, el fin de semana a la vuelta de la esquina, pero vamos por pasos. Y hoy tenemos para usted toda la información que se ha generado durante la jornada. Gracias por acompañarnos. Asegura la Conagua que mantiene coordinación con el gobierno de Jalisco para rehabilitar el acueducto de Chapala y solucionar la mala calidad del agua en la zona metropolitana de Guadalajara.
El gobierno del estado se acercó a la comisión para plantearnos que pudiéramos acompañarlos en la revisión técnica de un proyecto que ellos diseñaron para poder establecer una alternativa a este proyecto.
Liberan al único detenido por la desaparición de tres adolescentes víctimas de reclutamiento forzado en Guadalajara. Un juez declaró ilegal la detención del imputado.
Y en este caso el juez consideró que era una detención ilegal porque no había flagrancia, es decir, no estaba la persona cometiendo el delito en ese momento.
Capturan y vinculan a proceso al presunto responsable del accidente en la autopista Guadalajara-Tepic, con saldo de 9 muertos.
El chofer, pues en su momento fue detenido, ya fue imputado, ya fue vinculado y está con prisión preventiva justificada.
Aprueba el Congreso del Estado exámenes antidoping a aspirantes a cargos de elección popular en Jalisco. En el Congreso también se aprueban las leyes secundarias en materia de transparencia, 6 meses después de que venciera el plazo establecido para su armonización. La suspensión del segundo simulacro de seguridad en el área metropolitana de Guadalajara fue por decisión de autoridades federales.
El martes fue la reunión de seguridad del gabinete y ahí fue en donde dijeron que se iba a suspender el del martes, el de ese día, sin más explicación o argumentos.
Elemento de la Guardia Nacional es golpeado por desconocidos en el fraccionamiento Los Abedules de Tlajomulco. Aquí estamos saludándole con mucho gusto mi compañera Berenice Flores en los teléfonos. Y los números 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 están a su disposición. Al igual que el WhatsApp o Telegram, que son las otras opciones que tenemos para usted, en este caso a través de ese par de redes sociales. Y el número para las dos, para cualquiera que usted desee utilizar, es el 3311-5519-62. Mi compañero Osvaldo Estrada es el encargado esta tarde-noche del control de audio y ante ese micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Pues bien, este jueves se pronostican lluvias en varias regiones del país. En Jalisco continúa la probabilidad de lluvia para esta tarde y por la noche, sobre todo en las zonas serranas y la costa sur. Aquí en Guadalajara hay probabilidad de chubascos para las próximas horas y el sol se estará ocultando a las 19 horas con 38 minutos o 7 de la tarde con 38 minutos. En este instante el termómetro nos marca que estamos a 26 grados y sí, está la probabilidad de lluvia ligera, pero lluvia para las próximas horas. Así arrancamos entonces también este espacio informativo. Gracias de antemano a las personas que amablemente nos van a hacer llegar sus comentarios, sus aportaciones, o si en algo le podemos servir y está en nuestras manos, también lo haremos, por supuesto, con mucho gusto. Vamos a hacer la pausa y ya regresaremos. El tema del problema que estamos padeciendo en la zona metropolitana de Guadalajara con el agua, pues llegó ayer al Senado de la República, donde tanto la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, y así como también el senador Clemente Castañeda, pues estuvieron pidiéndole al gobierno federal que destine recursos para enfrentar esta crisis. Hubo pues reclamo de parte de Castañeda al gobierno federal. También incluso la dirigente estatal de MC, Mirza Flores, aseguró que las inversiones contempladas en el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua no se han concretado, pese a que las obras estaban previstas para iniciar en 2025. Un rosario, pues, de quejas, ¿no? Y el gobierno federal, pues, hoy da a conocer que la estrategia de saneamiento y recuperación de los ríos más contaminados del país está en marcha, ¿no? Identifica diferentes lugares en la zona de la, bueno, en la República Mexicana, pero sin duda alguna dentro, digamos, de todos estos afluentes donde se están descargando aguas residuales domésticas o industriales contaminadas, se toma en cuenta al Lerma Santiago, que junto con los ríos Atoyac y Tula son considerados los más afectados de la nación. Pero dice Conagua que sí está colaborando con Jalisco en temas hídricos. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene la información. ¿Cómo estás, Arturo? Gusto en saludarte. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, hoy el director de Conagua, Efraín Morales, explicó que el gobierno de la República sí está colaborando en el tema del agua que está llegando a Guadalajara y su zona metropolitana. Es decir, está atacando el problema que está básicamente, dice Morales, en el viejo acueducto de Chapala. Para eso se está trabajando y se seguirá trabajando este año. Vamos a escuchar, si te parece, al director de Conagua, Efraín Morales.
Que ya hace un par de meses el gobierno del estado se acercó a la comisión para plantearnos que pudiéramos...
Perdón, es el otro, ¿verdad?
Estás bien.
Discúlpame, ok, vamos a escucharlo de nueva cuenta, perdón.
Ya hace un par de meses, el gobierno del estado se acercó a la comisión para plantearnos que pudiéramos acompañarlos en la revisión técnica de un proyecto que ellos diseñaron para poder establecer una alternativa a este proyecto. Desde entonces hemos venido trabajando con ellos en esta solución técnica. Incluso el día de ayer todavía hubo una reunión, tenemos una en días posteriores, al parecer el viernes, ¿no? Si no me equivoco. Y entonces estamos ya colaborando en buscar una alternativa que sea viable para el proyecto, y evidentemente es un proyecto que requiere el concurso de que participe el gobierno, de que participen los municipios, y por supuesto estamos haciendo lo propio desde la federación para el acompañamiento técnico y que el proyecto que se busque pues sea una solución real a la problemática que se vive tanto en la ciudad de Guadalajara como en su zona conurbada.
Pues ahí está justamente Efraín Morales, que además recordó que desde el sexenio pasado, con lo de la presa del Zapolite, con la conclusión de esta obra, pues también se ayudó a que llegara agua a la zona metropolitana de Guadalajara. Pero además dice, digamos, la presa y lo de Chapala son dos de los tres temas en los que está involucrado el gobierno de la República. El tercero es la intervención en el sistema Lerma-Santiago, que es uno de los tres, junto con el Atoyac, y ya explicaba así el Tula, de los más contaminados, y este sistema Lerma-Santiago es pues el más grande de todos, probablemente el más grande de todo el país. Así es que dice, también se contempla, y ya se está trabajando ahí, hay un avance del 90% en su primera etapa. Vamos a escuchar más de Efraín Morales.
Iniciamos en la parte de Jalisco, este año vamos a iniciar en la parte del río Lerma. Tiene contemplado el desasolve de 16 kilómetros, se están interviniendo ya 6 plantas de tratamiento de aguas residuales, en 7 más estamos colocando sistemas de auxilio con paneles solares para que las plantas puedan estar en un funcionamiento permanente, 26 kilómetros de colectores, 3 estaciones de calidad del agua. Se están reforestando más de 2.800 hectáreas y al igual el centro de monitoreo y vigilancia y la construcción de un espacio público para que puedan convivir las familias en estos ríos ya con aguas sanas. En este caso el avance en esta primera etapa es ya del 90% y contempla 65 kilómetros de intervención, los primeros 65 kilómetros.
Pues allá está entonces Efraín Morales, que pues como ustedes escuchaban, pues contradice de alguna manera lo que dice el gobierno de Jalisco en torno a que no le están apoyando. Una cosa probablemente, porque eso no lo dijeron, pero probablemente una cosa tenga que ver con que no les vayan a entregar dinero y otra cosa que no estén invirtiendo en el saneamiento de las aguas que llegan a la capital jalisciense. El otro tema, o digamos para redondear el tema, la Semarnat, en voz de su titular Alicia Bárcena, explica que la estrategia que está siguiendo el gobierno de la República para el saneamiento y recuperación de estos 3 ríos más contaminados, decíamos el Atoyac, el Tula y la cuenca del Lerma Santiago, pues va a costar al final del sexenio algo así como 20.000 millones de pesos, de los cuales 2.500 millones ya se han invertido. Escuchemos a Alicia Bárcena, la secretaria de Medio Ambiente.
Hemos caminado más de 340 kilómetros, hemos muestreado 322 sitios y han participado 6.000 personas, todos ellos de la academia, también hemos invitado a la academia, al sector privado, nosotros, las instituciones, los municipios, en fin. 3.202 descargas industriales en los 3 ríos son los que estamos realmente inspeccionando detalladamente. 479 tiraderos clandestinos hemos encontrado en estos ríos. 460 industrias potencialmente contaminantes son las que hemos detectado. Y la siguiente, el 22% del suelo está en riesgo de deforestación.
Pues ahí está justamente Alicia Bárcena, secretaria del Medio Ambiente, con la explicación y decían o se preguntaba por qué estos 3 ríos específicamente. Bueno, porque está comprobado que son los 3 más contaminados del país. Mi reporte, Mercedes.
Bueno, y sí, puntualizas esta cuestión que, digamos, fue como el principio de este intercambio de mensajes en cuanto al dinero, ¿no? A lo mejor la Conagua dice, no, dinero no les voy a dar, pero ahí estamos trabajando, en todo caso, en esta parte del saneamiento del sistema Lerma Santiago.
Sí, y de hecho decía Efraín Morales que ayer habían tenido ya una reunión sobre este asunto del saneamiento, y que el viernes también, no sé si se refería a este o al de la próxima semana, pero el hecho es que dice, han tenido contacto y colaboración con las autoridades de Jalisco.
Bueno, pues de todas maneras se hizo la solicitud, ayer la alcaldesa de Guadalajara era lo que le pedía al gobierno federal, recursos para enfrentar la crisis hídrica aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, pues ya veremos. Si esta solicitud o esta necesidad, porque al final del día es una necesidad que se tiene también, es atendida por el gobierno federal. Pero eso queda en suspenso.
Y decía el gobernador Lemus que le había llamado a la presidenta en cuanto escuchó en la mañanera que decía que mejor le llamara, que no le anduviera mandando mensajes. A mí se me hace que, en los medios de comunicación, a mí se me hace que sí le mandó mensaje, pero por WhatsApp. Y la presidenta lo dejó en visto.
Sí. Bueno, pues ya nos enteraremos. Muchas gracias, Arturo.
Al contrario, buenas tardes. Hasta el rato.
Que estés bien, buenas tardes. Hablando de agua, el lago de Chapala alcanzó un nivel de almacenamiento de 67.79% de su capacidad total. Esto lo informa también la Comisión Estatal del Agua. El organismo detalla que el embalse registra una recuperación sostenida este 2026 respecto a años recientes. Especialistas atribuyen esta mejora a las condiciones climáticas favorecidas por el fenómeno de la Niña, que incrementó las lluvias y redujo la evaporación durante el estiaje. 67.70, casi 70% está el lago de Chapala de su capacidad. Vámonos ahora con otras cuestiones. ¿Se acuerda usted de estos tres jóvenes que habrían desaparecido después precisamente de lo que fue su acto académico, de su graduación, y que finalmente, afortunadamente, aparecieron y que habrían detenido a una persona que podría haber sido la que los incausó a esta desaparición y que, bueno, podríamos pensar que era como el vínculo o el nexo, él y alguien más, para que estos jóvenes se hubieran ausentado, desaparecido varios días? Pues bien, a este hombre lo liberan. Lo liberan porque, de acuerdo con el juez, no estaba en flagrancia. No sé, Edgar, digo, ciertamente esos temas de la ley de repente pueden ser complejos para los que no somos abogados, pero pareciera ser que al menos las pruebas que se habían presentado apuntaban a que había un caso sólido, ¿no? Con esta persona, particularmente como alguien que, digamos, fue parte del motivo para que estos chicos desaparecieran. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto, tío, al auditorio. Y fíjate que yo voy a hacer un cuestionamiento antes de entrar en detalles. A veces habrá que preguntarnos del lado de quién están quienes son juzgadores de la ley. Porque en este caso, como bien lo mencionas, había pruebas contundentes. Había seguimiento de cámaras del C5, las placas estaban detectadas, el auto estaba detectado, se logra con trabajos de inteligencia de la fiscalía. Habrá que reconocerlo también, que solo unos días de la desaparición, el auto es detectado por policías de Zapopan, detienen al tripulante, coincide, se confirma que no es de plataforma, y parece, mejor dicho, es la realidad para el juez que llevó el caso de esta persona que detuvieron, estando señalada de haber sido él quien fue por los chicos, por Christopher Justin y por Jordan a Lomas del Paraíso para entregarlos a manos del crimen organizado, que ahora se sabe lo sacaron a Zacatecas para sembrar marihuana y luego lo regresaron rapados por la presión mediática, y justamente decía Blanca Trujillo, la vicefiscal de personas desaparecidas, por la detención de este sujeto fue lo que detonó la liberación de estos jóvenes. Pues parece que para el juez había que... No sé qué determina en flagrancia. Lo cuestionábamos hoy en lo corto con las autoridades estatales y, pues sí, efectivamente le confirmo, el único detenido por la triple desaparición de estos adolescentes quedó en libertad. Quedó en libertad porque para el juez no fue legal su detención y porque aparte no estuvo en flagrancia. ¿A qué nos referimos con esto en términos legales? A que no lo detuvieron justo cuando estaba trasladando a los jóvenes, o cuando los estaba subiendo, o cuando los estaba entregando. Imagínese usted. Vamos a escuchar los detalles de voz de Blanca Trujillo, que dijo no se van a quedar con los brazos cruzados. Confirma que en efecto, por los criterios del juez, al parecer no son los mismos que los de la fiscalía, a pesar de que se integró una carpeta de investigación robusta, datos contundentes, grabaciones y demás, y eso no fue suficiente, este sujeto está ya en las calles. Vamos a escuchar los detalles entonces en voz de la funcionaria.
Se lleva a audiencia de control de detención esta persona detenida. Lamentablemente el juez no comparte el criterio de la fiscalía y la decreta de ilegal, pero nosotros desde nuestra óptica la desaparición se actualiza de momento a momento. Mientras una persona siga en calidad desaparecida, para nosotros la flagrancia continua pues está vigente, por eso siempre llevamos a los detenidos a judicializar. Y en este caso el juez consideró que era una detención ilegal porque no había flagrancia, es decir, no estaba la persona cometiendo el delito en ese momento.
Imagínense usted, esos son los detalles del por qué quedó libre este único detenido. Que habrá que desmenuzar un poquito el trasfondo de todo esto, Meche, porque no solamente era el único detenido, era la pieza clave para determinar a quién los entregó, a dónde los llevaron, quién le pagó, porque se confirma que no era un vehículo de plataforma, no era un Uber, no era un Didi que contrataron. Era una persona contratada directamente por los captores, por los plagiarios, para que los trasladara hasta el punto de reunión donde los pueblos iba a llevar a fuera de Jalisco para estas labores, pues en manos del crimen organizado. Las cosas no van a quedar así, por lo menos es la intención de la fiscalía. Lo que nos detallaba Blanca Trujillo es que solicitaron una nueva audiencia de imputación y van a citar de nueva cuenta a este sujeto. En caso de que no se presente o sea omiso al citatorio, entonces ya habrá elementos suficientes para que pudieran entregarles una orden de aprehensión y entonces capturarlo. Por lo pronto, pues esta persona sigue libre, para ir a saber a cuántos adolescentes más se esté trasladando. Lamentablemente, esa noticia que confirma hoy la autoridad estatal, en espera de que, por supuesto, el Ministerio Público que lleve el caso siga fortaleciendo esta carpeta de investigación, que no quede ningún blanco legal para que el juez pueda, pues, decretar no legal y que esta persona pues quede en libertad, sin que esta investigación pues quede así, al aire libre. Pero reporte, Meche.
Híjole, me llama mucho la atención pues esto de la bendita flagrancia, porque hablando, por ejemplo, de asesinatos, hay personas que han asesinado, son detenidas y son juzgadas, y ciertamente no las atraparon en flagrancia. Pero el tema de las averiguaciones correspondientes llevan todos los indicios a poder comprobar plenamente que tal persona, digamos, mató a otra y no fue atrapada en flagrancia.
Es correcto.
Entonces, si no, imagínate, no habría ningún detenido, porque no lo agarraste en flagrancia, o habría uno o dos nomás, a lo mejor.
En este caso, me hecho lo más preocupante es que el juez ni siquiera permitió que este sujeto fuera investigado. No fue legal, vámonos, va para afuera. O sea, esto ocurrió, y lo confirmaba, esto ocurrió el miércoles por la noche de la semana pasada. O sea, en menos de 8 días el juez dijo no, que quede en libertad. Ni siquiera permitió, insisto, que se investigara, que se le cuestionara, que nada, porque dijo no, cometió un error, su detención no es ilegal, no lo agarraron cuando estaba trasladado, ustedes no lo vieron. Híjole, ahí hay una controversia y un contraste importante, porque, a ver, en Jalisco los menores sí son muy protegidos por la ley. Por ejemplo, pues me viene mucho el caso, se lo digo rápidamente, una vez capturaron policías de Guadalajara a un mayor y un niño de 15 años que los cacharon robando autopartes. La ley en Jalisco le dio la facultad para que el niño en ese momento fuera entregado, porque no podía ser juzgado como tal. Pero ¿qué pasa cuando son víctimas? ¿Qué es esta situación? Son tres, son niños de secundaria, y bueno, el único detenido no permitió ni siquiera que fuera investigado a ver qué pasó. No, fue ilegal y vamos, va para afuera. Llama mucho la atención, ojalá que la fiscalía continúe haciendo esta labor, porque habrá que reconocerlo, Meche, que hay mucho tema, mucho vacío en cuanto a desaparecidos, pero en este caso pues se pusieron las pilas, hubo detenidos a 9 días, está el carro detectado, estaba ese sujeto en manos de la autoridad, y el juez dijo pues, que le vaya bien. Lamentable, pero bueno, estaremos pendientes del caso.
Te agradezco enormemente la información, Edgar Flores Maciel, y efectivamente quedamos pendientes. Gracias. Vamos ahora al Mundo al Instante con Marco Antonio Valencia y regresaremos con otras informaciones para usted. Regreso con usted. Muchísimas gracias por el favor de su escucha, también de su comunicación, que ya estaremos compartiendo un poco más adelante. Y muchas personas estaban preguntando precisamente por el tema del descuento en los recibos del CIAPA por la mala calidad del agua. Porque, bueno, ¿quién quiere pagar algo? Digo, pues que le está llegando sucio, que le está llegando oloroso, en este caso, el agua. Y dices, ¿en serio? ¿Te tengo que pagar como si me la estuvieras mandando cristalina? Pues no. Y resulta que se ha aprobado en la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado de Jalisco un descuento del 80% en los recibos del CIAPA por la mala calidad del agua, pero los detalles los tiene mi compañero Marc Hernández. Marc, te escucho, o te escuchamos con mucha atención. Muy buenas tardes, porque este tema a mucha gente le estaba interesando y nos preguntaban mucho al respecto.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Bien, lo dices, esto surgió el día de ayer, bueno, ya había surgido esta semana, esta propuesta para exentar del pago a usuarios del CIAPA que hubieran recibido agua sucia, agua oscura, agua con sedimentos o con olor a drenaje, agua podrido, como haya sido, en las últimas semanas, ¿no? Que se proponía que pues dejaran de pagar el servicio, exentándolos durante el resto del año 2026. Sin embargo, esto pues se iba a discutir ayer en la sesión de anoche. Se propuso por parte de algunas diputadas que se discutiera, pero pues se pospuso hasta el día de hoy, y la Comisión de Hacienda, que originalmente iba a sesionar a las 3 de la tarde, pues se aplazó y apenas hace unos minutos pues concluyó con esta aprobación. Aquí la diferencia, y Meche, hay que precisar en este caso, es que pues el descuento será del 80%, ya que a decir de la diputada Gabriela Cárdenas, pues el restante 20%, digamos, que sí se pagará, será por el concepto de drenaje y alcantarillado. Recordemos que la ciudadanía paga por este concepto también, al igual que por el tratamiento de agua y el abasto. El restante 80% que se exenta es por el tema del suministro de agua. Otra cosa es que no está determinado el número de colonias aún, así que esto deberá esperar hasta los próximos días o semanas, dependiendo. Por lo pronto, escuchemos si te parece lo que dijo la diputada Gabriela Cárdenas sobre este tema.
Este razonamiento obedece justamente que es agua potable y alcantarillado, y dentro del recibo te cobran todo el consumo en general, y estamos dando este 20% para que sea justamente en los servicios pues de drenaje, todo lo que tiene que ver con el sistema de desagüe, y para que pueda operarse en ese sentido.
Ahí está lo que dijo la presidenta de la Comisión de Hacienda Legislativa, Gabriela Cárdenas, sobre esta iniciativa que aprobaron. Insisto, habrá que esperar los próximos días o semanas para que se determine cuántas colonias y cómo se determinará este descuento, el método para que las personas accedan a él, ya que pues en primera instancia el CIAPA ha manejado 200 colonias que reciben de forma persistente, de forma continua, constante, el tema de la mala calidad del agua, ¿no? Sin embargo, hace algunos días la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos había indicado que pues eran contabilizadas alrededor de 600 colonias, ¿no? Así que esto se tiene que determinar en primera instancia para concretar cuántas colonias serán. El tema del descuento, Meche, pues fue unánime, todos los diputados y diputadas lo respaldaron, aunque eso sí, mencionaron que de todas formas se debe de mejorar el servicio de agua, que esto no debe de ser un paliativo, ya que pues a final de cuentas prácticamente se ha orillado a esta situación debido a la problemática que ya por todos es conocida respecto al tema de las fallas que tiene el CIAPA, entre ellas la situación de la mala calidad del servicio. Así que entonces hay que estar pendientes para saber hasta que se apruebe todavía en el pleno, porque originalmente, también comentarles, se tenía prevista la sesión del pleno del Congreso hoy a las 6 de la tarde, sin embargo se pospuso y únicamente se llevó a cabo la sesión de la Comisión de Hacienda Legislativa. Así que probablemente esté en la siguiente semana, probablemente sea hasta después de las vacaciones del Congreso de Jalisco, ya a mediados del mes de agosto. Así que pues esto, en este caso habrá que esperar todavía para determinar cómo será el método, cuáles colonias se aplicarán y sobre todo cómo la población podrá acceder a este paliativo, básicamente, ¿no? Por todo el agua sucia que han recibido durante las últimas semanas. Es mi reporte de este tema, Mecha.
Sí, no, y bueno, me imagino que también dentro de ese paquete, ¿a partir de cuándo se estaría aplicando ya el descuento, no, Marc?
Sí, justo, ese es el punto, porque básicamente es esperar principalmente a que se apruebe por parte del Pleno, que se publique en el Periódico Oficial del Estado para que en los siguientes días, posterior a esa aprobación, en el Periódico Oficial, insisto, se pueda determinar y se pueda comenzar a hacer válido la aplicación de este descuento. Ya recordemos, hace algunos años también ya se había determinado hasta estos descuentos similares más bien, pero insisto, hay que esperar sobre todo por las cantidades, el tema de la semana, si cuánto tendrá que pagar la población, cuánto no, así que pues entre más rápido lo haga el Congreso, quizá se vea más fácil de conocer la información.
Y me quedo pensando, por ejemplo, también, Marc, en aquellas personas que hicieron su pago de estimado anual, ¿el descuento se los harían les descontarían para el siguiente año o cómo, no? Por ejemplo, me quedé pensando en ese caso.
Sí, también ese es otro punto que se debe de determinar.
Exacto.
Porque también, no solamente también es el tema del pago anual, ¿no? Si probablemente pudiera recibir la población cierto saldo a favor, o en un futuro se les regrese o se les pueda condonar algún tipo de recurso, pero también el consumo que tengan. porque se estableció que fuera 25 metros cúbicos, alrededor de 25 metros cúbicos por al mes, si mal no estoy, así que pues esto también debe de ser determinado, porque pues al final de cuentas tampoco contamos con el dictamen para que se pueda precisar detalladamente sobre el tema, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues esperamos que el tema se resuelva pronto allá en el Congreso del Estado. Muchas gracias, Mark Hernández.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenas noches.
Gracias, muy bien, muy buenas noches. Javier Ramírez dice, la solución del CIAPA no son préstamos ni dinero, es limpiar desde adentro el organismo. Pues dinero sí es necesario, don Javier. No, ciertamente me queda claro que el organismo, digamos que humanamente debería de haber una limpia, ¿no? Pero el dinero también se requiere justo para la modernización, para la construcción de todo aquello que genera la posibilidad de que el agua llegue a nuestras casas y que puede estar ya pues obsoleto, ¿no? Desde tuberías, en fin, tantas cosas. Angelita Hernández dice, no tenemos luz en la colonia Independencia, Guadalajara, desde las 7 de la mañana, y el semáforo que está en Alameda y Silvestre Revueltas no funciona. Espero que haya levantado su reporte, señor Hernández, en cuanto a que no tiene luz, y si lo tiene, yo le agradecería que me lo haga llegar. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
Para reflexionar, con la participación del Dr. Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Hoy el Dr. Mendoza nos trae una reflexión muy, muy interesante. ¿Cuántas veces habremos tenido la posibilidad de generar algún cambio y preferimos quedarnos, no sé si decirlo así, en esa comodidad o en esa hamaca o en ese miedo? Porque muchas veces no querer generar cambios son miedos. O queremos creer que como hemos hecho siempre las cosas, así nos funcionan. Cuando muchas veces en nuestro foro interno sabemos que ya las cosas no están funcionando. Pero entonces soltamos aquella frasecita de siempre se ha hecho así. O sea, te callas y se hace justo como siempre se ha hecho. No nos estaríamos perdiendo la oportunidad precisamente de entrar en una situación muchísimo mejor que de quedarnos estancados en el siempre se ha hecho así. Doctor Mendoza, le doy la bienvenida y lo escuchamos con esta reflexión que usted trae a detalle a esta mesa de trabajo. Muy buenas tardes.
Hola, Mercedes, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte como cada semana. Mercedes, no sé si estarás de acuerdo conmigo en que hay frases que oímos tanto en el día a día que ya se nos hacen de lo más normal, tanto que muchas veces ni nos detenemos a pensar su verdadero significado. Una de ellas es, precisamente, siempre se ha hecho así. A veces las personas nos la dicen para dar una explicación, otras como una salida fácil para cortar la plática cuando alguien llega con una idea distinta. Y es que si somos honestos, esta frase muchas veces nos lleva a una idea de no querer cambiar. Porque cambiar nos cuesta mucho. Por más que digamos muchas veces estar abiertos a algo nuevo, el cambio implica algo que ya conocemos perfectamente y dominamos. Y entonces tenemos una reacción natural a ponernos a la defensiva y empezar a pensar en todo lo que puede salir mal. Y esto es muy normal porque lo conocido suele darnos paz, aunque ya no sea la mejor opción. Así nos vamos acostumbrando a una misma forma de trabajar, a una misma forma de ver las cosas, de tener reuniones, de resolver problemas. Y de hecho, cuando nos topamos con estas inercias, casi siempre nos enfocamos en los extremos. Por un lado, o defendemos la costumbre con ojos cerrados, o queremos borrar todo de golpe únicamente porque es viejo. Y aquí es donde recuerdo una idea que se conoce como la cerca de Chesterton, que básicamente nos dice que si vamos caminando por el campo y te encuentras una cerca vieja que te tapa el camino, el impulso de alguien muy práctico sería decir, esto estorba, no sirve para nada, vamos a quitarlo. Sin embargo, Esta regla nos advierte que nunca debemos quitar una cerca hasta que no entendemos muy bien por qué la pusieron ahí en primer lugar. A lo mejor antes nos protegía de un peligro que ya no existe, pero a lo mejor, sin darnos cuenta, todavía sirve para algo muy importante. O sea, no se trata de echar todo a la basura sin razón alguna, pensando que todo lo nuevo es mejor, sino entender qué estamos cuidando y por qué. Hay un abismo de diferencia entre mantener una tradición y repetir una costumbre, porque mientras la tradición sigue viva, porque le encontramos un sentido profundo y se transmite con cariño, la costumbre sigue ahí flotando nomás porque nadie ha tenido la iniciativa de revisarla o cuestionarla. En una universidad esto es fundamental, porque trabajamos con jóvenes que van a salir a un mundo muy diferente al nuestro, con herramientas y profesiones que cambian en un abrir y cerrar de ojos, como ya lo hemos comentado muchas veces. Por tanto, no podemos prepararlos para ese futuro si lo único que les pedimos es que sigan instrucciones sin cuestionarlas, o si únicamente les transmitimos lo que siempre hemos sabido que funciona. Lo que de verdad urge es enseñarles a pensar cuando no tengan las respuestas. Pero claro, si queremos alumnos con criterio, los primeros que tenemos que dejar de caminar a ciegas somos nosotros, abriendo la mente en lugar de cerrarle a la puerta al que propone algo distinto. Así que el mejor ejercicio para esta semana sería tomar una sola cosa de nuestra rutina y preguntarnos, ¿por qué lo hago de esta manera? ¿Podría ser esa junta de cada semana que ya es una pérdida de tiempo, una regla vieja para un problema que ya se solucionó, o hasta una forma de reaccionar que tenemos en automático desde hace años? Pero ojo, no es para cambiar las cosas mañana mismo, sino simplemente para entender, a cuestionarnos y a reflexionar. Porque a veces nos daremos cuenta de que lo que hacemos funciona y funciona muy bien todavía. Pero otras veces nos vamos a dar cuenta que la única razón de fondo por la cual lo seguimos haciendo de esa manera es porque no nos hemos dado el tiempo de sentarnos o detenernos a reflexionarlo. Y ahí está la clave. Porque una institución o una persona madura no es la que cambia todo constantemente por presumir que es innovadora, sino la que sabe ver su pasado con agradecimiento, pero también con libertad. Esa que cuestiona no por llevar la contraria, sino porque le importa tanto lo que hace, que quiere asegurarse de que sea de la mejor manera posible. El verdadero peligro, Mercedes, nunca ha sido respetar lo establecido, sino dejar de pensar únicamente porque ya hay un camino trazado. Muchas gracias, Mercedes. Con esto termino mi reflexión, agradeciendo, como siempre, este espacio. Hasta la próxima semana.
Al contrario, doctor Mendoza Andrade, muchísimas gracias por esta reflexión, que bueno, creo que nos queda muy bien en el sentido de cuestionarnos qué tan cuadradas hago las cosas en mi vida y que me quejo de que siempre obtengo los mismos resultados. A lo mejor es momento de cambiar. Buena reflexión.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Y recuerda usted el tema que está vigente de una posible huelga por parte de los trabajadores del DIF Jalisco. Se supone que el día de hoy por la tarde el sindicato de trabajadores del DIF Jalisco se estaría reuniendo con autoridades del gobierno del estado, pues para evitar esta huelga. Que de hecho el sindicato, en voz de su representante Eduardo Medrano, señaló a una forma de respuesta al gobernador Pablo Lemos que no están pidiendo la creación de nuevas plazas, sino que 266 personas que ya laboran de manera temporal reciban su contrato definitivo. Eso es lo que dijo Eduardo Medrano. Quería aclarar a las declaraciones que hizo el gobernador Pablo Lemos el día de ayer. Vamos a escuchar.
El sindicato no pide plazas nuevas. El sindicato no se beneficia en nada. ¿Quién se va a beneficiar? Los 266 trabajadores que buscan una estabilidad. ¿Cuál es el único cambio? Que su contrato individual pase de temporal a definitivo. Por eso le llamamos definitividad.
Bueno, pues ahí acaba usted de escuchar al líder sindical diciendo o haciendo esta aclaración. Y bueno, de hecho, las negociaciones fueron a las 3 de la tarde, se suponía que a esa hora se estarían reuniendo con el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, y bueno, pues estaremos atentos a ver si hay algún comunicado donde pudieran manifestar que fue, si es que hubo algún tipo de acuerdo en este encuentro para evitar que el martes estalle la huelga en el DIF Jalisco. Y, por cierto, ya que mencionábamos al gobernador del estado, Pablo Lemus informó que a partir de hoy y hasta el 24 de julio tomará un periodo vacacional con motivo de su cumpleaños. A través de redes sociales anunció el mandatario que durante estos días el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, quedará como encargado del despacho para atender los asuntos de la administración estatal. Entonces el gobernador a partir de hoy se va de vacaciones y hasta el 24 de julio. Y le invito a que se quede con nosotros. Hoy es jueves de consultorio. Mire, vamos a platicar de algo que está sucediendo en este momento en los Estados Unidos, pero que algunos especialistas en materia de salud están poniendo sobre aviso a los viajeros que van a Estados Unidos, inclusive también aquí a nuestro propio país, a que tengamos cuidado con lo que está sucediendo allá, que es este brote de diarrea explosiva. Así se llama, es un brote de diarrea explosiva. Y vamos a conversar precisamente más adelante en este, pues en este consultorio con el doctor Martín Guerrero Becerra, jefe del Servicio de Infectología Pediátrica del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. ¿Qué alcances tiene esta diarrea explosiva? Porque estamos hablando que en Estados Unidos son 34 los estados que tienen casos confirmados. ¿Qué tan diferente es la diarrea explosiva de, pues no sé, de la diarrea, o qué tiene de especial la diarrea explosiva? Y bueno, lo que usted desee preguntarle al médico, ya sabe que para eso es este espacio del consultorio, que será precisamente en la segunda hora, ya prácticamente para finalizar este informativo de Metrópoli al Día. Y por lo pronto, nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 y, como ya le dije, regresaremos a la segunda hora.